mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 21 de enero, hoy es la fiesta de Santa Inés y comienza aquí El Espejo. Seguimos en Mediodía COPE y ponemos ahora en marcha, como cada viernes, El Espejo, este espacio semanal donde queremos contarles lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciban el saludo de quien les habla, Raúl González. Lo primero que queremos hacer es mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Álvaro Tajadura, que no puede estar esta semana con nosotros, pero que seguro la próxima semana ya está de vuelta. Si nos dejan, hasta el filo de las dos les vamos a trasladar algunas noticias y vamos a charlar también con los protagonistas de la actualidad eclesial en la provincia. Hoy estaremos, por ejemplo, en la parroquia del hermano San Rafael, donde ayer se celebró la tradicional oración ecuménica con motivo de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Además, conoceremos algunos de los preparativos de la fase final de la asamblea diocesana y cómo los catequistas del arciprestazgo del Bena siguen formándose para dotar de nuevas metodologías a sus catequesis. Y hoy nos detendremos en Cáritas para hablar de este último informe FOESA publicado esta semana y de sus dramáticas cifras, que nos hablan de una creciente desigualdad en España a causa de la pandemia, sobre todo entre los más jóvenes. Ya saben que en El Espejo también dedicamos unos minutos a conocer los eventos que trae el calendario de cara a los próximos días. La próxima semana viene cargada de eventos. Mañana sábado, en el seminario, tendrá lugar una nueva sesión de formación para la escucha. De cara a los próximos días, la facultad oferta varias sesiones de formación ante la celebración de la fiesta de Santo Tomás, una sobre patrimonio y otra sobre sinodalidad. Además, la delegación de Pastoral Obrera se prepara ya para celebrar su 30º encuentro diocesano. Vamos a darles después todos los detalles sobre estas citas. Y además, saben, los días previos a la fiesta de la conversión de San Pablo se celebra la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Es posible lograr la unidad o es solo una quimera? ¿Las distintas confesiones cristianas podrán reagruparse en una única iglesia? Son algunos de los interrogantes que hoy en la recta final de nuestro programa, aquí en El Espejo, vamos a trasladarle a José Luis Cabria, el delegado diocesano de ecumenismo. Así que, ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad y lo primero que hacemos, como cada viernes, es mirar por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y lo primero que hacemos es hablar de nuevas metodologías, porque medio centenar de catequistas del arciprestazgo de Burgos Vega se dieron cita el pasado sábado para conocer el método Godly Play. Se trata de una nueva metodología aplicada a la catequesis basada en un medio de dirección espiritual y descubrimiento basado en principios del método Montessori, ese método Montessori y el culto cristiano. Para ello contaron con la impulsora de este proyecto en España, la religiosa salmantina Julia Blázquez, y es que, como indica el responsable de catequesis de este arciprestazgo, Oscar Moriana, es importante buscar nuevos caminos para la evangelización de los más pequeños.
Los catequistas del arciprestazgo del Vega hemos tenido la oportunidad de disfrutar de una sesión de formación sobre nuevos métodos en la catequesis, pero sobre todo hemos podido descubrir la importancia de cuidarnos como catequistas. Para ello se han presentado también dos proyectos que estamos realizando en el arciprestazgo, uno con los padres de los niños que participan en la catequesis y otro con los jóvenes o con los adolescentes que acaban el proceso de la catequesis.
También hablamos de ecumenismo porque la parroquia del hermano San Rafael acogió ayer la oración ecuménica conjunta entre católicos, ortodoxos y evangélicos. Bajo el título Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo, representantes de las tres confesiones cristianas mayoritarias en la provincia quisieron de esta manera buscar la unidad en esta semana de especial oración por esta intención. El padre Agustín Melguizo es el pastor evangélico de la calle Pesac.
Sino que verdaderamente nos vamos juntando amigos que con el tiempo pues hasta nos vamos considerando hermanos y eso va haciendo crecer un poco la profundidad de este tipo de actos. Yo creo que muchas veces las diferencias vienen porque no hay una relación personal, no nos conocemos y el al no conocernos nos tememos, pero al conocernos perdemos un poco ese temor y empezamos a tener respeto y amor por los demás.
Y de relaciones con otras religiones seguimos hablando, y es que la pasada semana un grupo de musulmanes descubrió algunos de los secretos de la catedral. El Grupo de Conocimiento y Diálogo Cristiano-Musulmán organizó esta visita tan especial enmarcada dentro del octavo centenario del Templo Gótico. Una manera especial para que los musulmanes de la ciudad pudieran conocer la cultura y tradiciones de los católicos. También se hace a la inversa, con varias jornadas de formación, charlas y conferencias y visitas a templos de ambas religiones. Suad Amzub es el presidente de la asociación Arreda, miembro del Grupo de Diálogo Cristiano-Musulmán.
Gracias al Grupo de Ligación Diocesana de Pastoral de Migraciones, que nos dará la oportunidad de visitar parámetro histórico, con una larga historia entre los siglos en Burgos. Y gracias a la guía Juan Álvarez Quevedo, que estaba familiarizado con cada detalle de cada rincón del catedral, describiendo la característica exacta de cada parámetro en él. Estaba muy interesante y gracias por todo.
Y mañana sábado se reunirá en el Seminario de San José el Consejo Diocesano de Pastoral, y entre las cuestiones del orden del día están la preparación de la fase final de la Asamblea Diocesana, que dará inicio en apenas 2 semanas. Ya se ultiman las mesas de trabajo, las personas que conformarán el plenario y el método de trabajo de las sesiones, que se prolongarán de febrero a abril. José Luis Lastra es el vicario de Pastoral.
Hay un elemento fundamental que, además de los plenarios, que es donde estaremos todos juntos, dialogaremos y votaremos, que se llaman mesas temáticas. Va a haber 5 en torno al primer bloque, sobre oración, Eucaristía, Palabra de Dios, primer anuncio, formación. Va a haber otras 6 el segundo día, en torno a cuestiones más de iglesia, de parroquias, de delegaciones, de iniciación cristiana. Y el último día va a haber 7, en torno a la presencia del mundo, donde van a estar presentes la economía y la política, el trabajo, los medios de comunicación, la sanidad. Bueno, pues una serie de cuestiones que nos han parecido más importantes. Y en esas mesas es donde se va a intentar afinar, hacer las propuestas concretas que luego van al pleno, y el pleno dialoga, discierne y vota.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cáritas y la Fundación Foesara presentaban esta semana la que han denominado la primera radiografía social completa de la crisis del coronavirus en España. Sus resultados son sorprendentes. 600.000 familias en nuestro país carecen de ingresos periódicos que les den pues una cierta estabilidad. 1,8 millones de hogares viven inmersas en la brecha digital. La COVID también ha agravado las desigualdades de género. Y otro dato preocupante, otro de tantos: 2,7 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años están afectados por problemas de exclusión social intensa. Sin duda son datos para el análisis y la reflexión, y por eso hoy queremos detener la mirada en este informe, y hemos invitado hoy al Espejo para analizarlo al responsable de comunicación de Cáritas Burgos, que es Diego Pereda. Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un informe de 700 páginas que analiza en profundidad la situación social en España. ¿Por qué surge la necesidad de crear este informe?
Bueno, los informes FOESA se hacen de forma periódica. Entonces, pues sobre todo el gran valor que tienen, digamos, es ir recogiendo de forma histórica, ¿no?, lo que va sucediendo en los indicadores y demás. Pero claro, aunque estaba previsto hacer un informe más adelante, esto digamos que no es exactamente o técnicamente un informe FOESA, pero bueno, es una especie de estudio intermedio, bueno, pues porque se consideraba con toda lógica que la situación que se ha vivido en los 2 últimos años pues requería, ¿no?, como profundizar en los datos y hacer eso, ¿no?, la palabra radiografía, yo creo que está bien escogida, bueno, pues esa imagen de qué es lo que nos ha pasado como sociedad.
Hablábamos al inicio con esos datos de desigualdad. No sé qué conclusiones sacas principalmente de este informe.
Bueno, pues que lo que ya venía ocurriendo antes y lo que no se corrigió en la gran recesión llamada, ¿no?, la que comenzó en 2008, bueno, pues todas estas tendencias se van profundizando. Por ejemplo, es muy claro lo que se habla con respecto a la precariedad laboral, que es un factor de exclusión importantísimo y que, bueno, pues parece que no se corrige, aunque se van poniendo pequeños parches, pero bueno, por lo menos en nuestro país parece algo estructural. Hay otras tendencias, por ejemplo, pues vemos quiénes son los hogares más afectados, pues se repiten también los patrones, son personas que vienen de fuera, migrantes, son mujeres, especialmente cuando son mujeres solas, que son las principales sustentadoras de la familia. Muy preocupante también que cuando hay presencia de menores en la familia, pues eso también incrementa el riesgo de exclusión. Bueno, pues son estas tendencias las que vamos viendo. Por ejemplo, el tema de la vivienda.
Nos hablabas al inicio de exclusión social. Me gustaría que nos explicaras qué entendemos exactamente por exclusión social. Es decir, ¿qué parámetros determinan que una persona esté en riesgo de exclusión o que no?
Claro, porque aquí hay una palabra que a la gente, digamos, que se le hace como mucho más cercana, que es la de pobreza, pero es que la palabra pobreza no recoge realmente lo que es la exclusión. La exclusión, si vamos un poco al sentido, vemos lo que es, ¿no? Pues tenemos una sociedad en la que hay un núcleo de personas que están integradas, ¿no? Exclusión, lo contrario de exclusión, el antónimo sería integración social, ¿no? Entonces, la exclusión tiene varios ejes. Está, por supuesto, el eje monetario, que digamos que es la pobreza más básica, el no tener recursos económicos, pero hay otros, porque nosotros, por ejemplo, pensamos en una persona que está sola, que no tiene redes familiares, bueno, pues eso es un eje de exclusión. Son como distintos factores que al final, bueno, pues van haciendo que, por ejemplo, el eje de la participación, ¿qué es la participación? No solo la participación política, es si estás en una asociación, si estás en un movimiento, si estás en... Bueno, también esto tiene un sentido bastante profundo, y es que desde Cáritas, igual que desde la Iglesia, entendemos que la persona no tiene una sola dimensión. La dimensión económica es una, pero evidentemente no es la única dimensión de la persona. Hay dimensiones afectivas, dimensiones familiares, dimensiones de ciudadanía, dimensiones espirituales, y todo eso lo tiene que recoger un informe que quiera ser serio.
Hablábamos de la principal brecha, que es la brecha económica, pero hay otras brechas importantes, ¿no? La brecha digital, la brecha de género, son dos factores que se han incrementado además con la crisis sanitaria. ¿Por qué? ¿Dónde están las causas?
Sí, sobre todo las crisis lo que hacen un poco también es poner al descubierto la verdadera estructura, digamos, ¿no? Cuando se quita un poco o cuando se da un parón, ¿no? Se ve un poco qué es lo que había debajo y que igual se nos estaba ocultando. Por ejemplo, en el tema de la brecha digital ha sido muy claro, porque se ha visto cómo muchos niños y niñas resulta que igual era una cosa que estaba oculta, que no se veía, pero resulta que en su casa no tienen acceso a Internet, no tienen suficiente acceso a Internet. Igual solo tienen, por ejemplo, una línea de móvil para toda la familia, o no tienen tecnología adecuada. ¿Esto cuándo se vio? Claro, cuando se cerraron los colegios, se mandó a los niños y niñas a casa, se dijo, bueno, pues a través de las plataformas, etcétera, etcétera. Claro, esto también nos presenta una sociedad de dos velocidades, pues para el que está más integrado, bueno, pues ya está, pues con mayor o menor dificultad se adapta a eso. El que no está integrado se queda más atrás todavía. Es lo que para unos es una oportunidad, para otros es un obstáculo. Y en el tema digital se ha visto muchísimo. También tiene mucho que ver con la capacidad de los padres para ayudar o no a sus hijos en estas tareas, bien sea por conocimientos, bien sea por tiempo, bien sea por recursos económicos.
Es impresionante, Diego, cómo se está además cebando esta crisis, bueno, y las anteriores con los jóvenes, ¿no? Esa generación que ha vivido ya dos y que además en la brecha digital digamos que están un poco más o menos al día. 2,7 millones están en exclusión severa, 650.000 personas, 650.000 jóvenes más que el año anterior. ¿Cuáles son esas dificultades?
Bueno, pues aquí lo que constatamos es que lo que se llama el ascensor social no funciona. Si un chico, una chica nace en una familia con pocos recursos, no hay un automatismo, pero al final los datos son los que son, y los datos, pues es muy difícil desmentir a un dato, ¿no? Nos dice que ese chico, cuando sea más mayor, va a seguir en esa misma situación socioeconómica de precariedad. ¿Qué ocurre? Que si la familia, aunque tengamos, pues por ejemplo, tenemos una educación que es gratuita y que es universal, pero sin embargo hay muchos otros factores que hacen que estos chicos, por ejemplo, pues tengan una tasa de abandono escolar mucho más alto, que tengan muchísima menos motivación para los estudios, que tengan una formación más baja. Claro, ahora el mercado también exige una muchísima más formación. Pongo un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda. Si la familia no se puede permitir que el niño vaya a la academia de inglés, pues el día de mañana ese niño será menos competitivo en el mercado laboral, que al final no debería ser un mercado como tal, pero es lo que es. Entonces, bueno, pues todo esto son factores que hacen que la pobreza, igual que la riqueza se hereda, pues la pobreza también se herede.
Y Diego, después de este análisis, ¿qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué caminos va a tomar Cáritas para intentar revertir esta situación?
Bueno, pues nosotros, y ya al hilo de esto último que comentabas, para nosotros la apuesta por la infancia y la adolescencia es fundamental, fundamental. Además, no solo desde el punto de vista académico, sino con un enfoque mucho más amplio en el que los niños puedan romper esta barrera de la exclusión. Esto es lo que podemos hacer nosotros, que realmente no es mucho, ¿eh? Nosotros mucho de lo que hacemos, lo que hace la Iglesia, lo que hace Cáritas, es acompañar también en esa exclusión. Pero bueno, digamos que dentro de los medios que podemos poner, pues algunos existen, ¿no? Y es por ejemplo, el caso de la infancia. En el caso de la vivienda, bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un programa importante para personas sin hogar, pero también ayudamos a muchas familias que tienen muchísimas dificultades para acceder a una vivienda en buenas condiciones. Y sobre todo yo creo que también una cosa de la que hablamos poco, pero para nosotros es importante, es lo que llamamos la incidencia. ¿Qué quiere decir? Que y el FOESA forma parte de esto. O sea, que aparte de ayudar a las personas, creemos que es necesario también que levantemos más la voz, que recordemos con datos y en fin, con hechos, ¿no? Con hechos que vivimos a diario, que recordemos que hay muchos, en fin, que en la sociedad hay muchas rupturas y que hay que ir subsanándolas, y esto es necesario y es parte de nuestra labor como Cáritas y como Iglesia.
Trabajo imprescindible el que hace Cáritas, del que yo creo que los oyentes de COPE son conocedores y que nos tiene que invitar a seguir colaborando con Cáritas, porque sabemos que todavía queda mucho por hacer. Diego Pereda, responsable de comunicación de Cáritas Burgos, gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo. Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos ahora nuestra sección de agenda, donde queremos trasladarles todas las citas que trae el calendario para los próximos días. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Hablamos en primer lugar de formación para la escucha, porque el Centro Diocesano de Escucha San Camilo organiza nuevos cursos formativos para la incorporación de nuevos escuchas a sus programas de acompañamiento. En concreto, se programa un curso de gestión de las emociones para la ayuda que tendrá lugar este fin de semana y el próximo, a cargo de Alfonso Salgado. Todas las sesiones se celebrarán en el Seminario de San José. Hablamos también de catequistas. El Monasterio de las Madres Clarisas de Medina Pomar acogerá mañana sábado desde las 10 de la mañana una jornada de formación para los nuevos catequistas del arciprestazgo de Merindades. Y de arte textil hablamos también, porque dentro de este año santo jacobeo, el próximo martes inicia en la Facultad de Teología el curso Patrimonio Burgalés en el Camino de Santiago y Celebraciones, con la conferencia inaugural la colección de tapices y flamencos de la Catedral de Burgos, tesoros del arte textil, historia y presente, a cargo de José Matesanz, del barrio, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y miembro de la institución Fernán González. El acto tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el aula magna del centro académico. La Facultad de Teología, que se prepara además para celebrar la fiesta de su patrón, Santo Tomás de Aquino. La fiesta es el 28 de enero, el próximo viernes, y el arzobispo y gran canciller Don Mariceta presidirá a las 6 de la tarde una eucaristía que dará lugar a las 7 a una conferencia sobre sinodalidad, vivencia de Iglesia, 10 premisas teológicas, a cargo de Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos y antiguo profesor de la facultad. Y Pastoral Obrera se prepara ya para celebrar la próxima semana su encuentro diocesano anual. Alcanza nada menos que su 30ª edición. Se celebrará en la parroquia de San Juan de Ortega de Burgos el próximo 29 de enero desde las 10 de la mañana, con el lema Iglesia que escucha al mundo obrero.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Holding it for a while, eh?
La parroquia del hermano San Rafael acogió anoche la oración ecuménica conjunta entre católicos, ortodoxos y evangélicos. Y es que estamos inmersos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos, un movimiento en el del ecumenismo que cogió fuerza a comienzos del siglo pasado y que desde entonces pues va dando pasos para lograr la comunión plenaria. ¿Es posible el ecumenismo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues son cuestiones que hoy queremos abordar con el director del Departamento de Ecumenismo de la Archidiócesis de Burgos, José Luis Cabria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo definiríamos en primer lugar el ecumenismo?
Bueno, está bien eso, para una definición de clase está bien. El ecumenismo es un movimiento, por tanto es algo activo, algo que debe estar no solamente sobre el papel, que busca la unidad real, digamos, efectiva, de todos los que confesamos la misma fe cristiana. El movimiento, por tanto, es algo que afecta a todos los que formamos parte de las distintas iglesias, porque no hay un encuentro si no se mueven todos de algún modo, ¿no? Sería, por ahí puede ir. Es un movimiento de búsqueda de la unidad de la fe cristiana.
¿Por qué los cristianos se han separado a lo largo de todos estos 2000 años?
Bueno, ya aparece en el Nuevo Testamento textos de que en los Hechos de los Apóstoles ya aparecían ahí las divisiones. Luego Pablo advierte, vienen unos que soy de Cefa, de Pablo, de Cristo somos todos. O sea que la división está desde los principios. Yo creo que por infidelidad al mandato de Jesús, que es que todos sean uno, y lo que pasa es que luego en esa invitación que suena tan bien, resulta que vienen los intereses, a veces movidos por otros que no son religiosos solo, que han hecho cismas, otros son intereses de especulativos, buscando la verdad, pero equivocadamente, y han arrastrado a mucha gente y se han separado de la Iglesia. Entonces, hay muchas causas, ¿no? Algunas teológicas, otras ideológicas, otras culturales, otras históricas. Yo creo que está un poco innato en el hombre esa tendencia al predominio del mí sobre el nosotros, ¿no? O el yo sobre nosotros. Entonces eso fomenta a veces la división. Y a veces pues son cuestiones teológicas muy discutidas de los primeros siglos, que son bonitas, apasionantes de estudiar y que a veces no han dado un resultado pacífico de encuentro. Por eso buscamos. Yo creo que mi opinión es que a veces todas las divisiones en la Iglesia han empezado por algo pequeño que se podía haber solucionado fácilmente con una buena voluntad en ese momento, pero dando el tiempo, pues como suele ocurrir, como un ángulo, ¿no? Que al principio está muy cerquita las dos líneas del ángulo, pero a medida que se van separando en el tiempo, pues se van separando ellos mismos. Entonces, el ecumenismo intenta retomar el punto de origen, a ver si somos capaces de limar esas diferencias que hay al inicio, ¿no? Por eso es un proceso largo, ¿no?
Y antes de terminar, José Luis, también te quería preguntar, porque claro, quizás algunos puedan pensar, si alguno desea formar parte de la auténtica Iglesia de Jesús, pues tiene las puertas abiertas, que venga a la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden lograr esa unidad? ¿Qué pasos están dando?
Bueno, la unidad tiene muchos niveles, ¿no? El primero, este que hemos hecho ayer en la oración conjunta, que no es poco, ¿eh? Porque en otros momentos parece que nos veíamos como enemigos. O sea, que dar un paso para ser capaces de rezar juntos en el mismo templo, con los mismos textos, pues yo creo que es muy importante. Pedir a Dios, que es el autor de la unidad, que nos conceda. Después hay una unidad de vida. Ahora tenemos, frente a lo que ocurría hace muchos años, tenemos ortodoxos a la puerta de casa, incluso en nuestras propias casas, porque trabajan con nosotros. Tenemos evangélicos que están ahí viviendo desde hace años con nosotros. Tenemos la unidad de vida. Hicimos hace poco pues un concierto, por ejemplo, en el que participamos católicos y evangélicos. Hemos hecho encuentros de canciones de Navidad o de encuentros en torno a la Navidad con los ortodoxos. Hay comunidad de vida cuando hay cuestiones de caridad, es decir, hay proyectos comunitarios de buscar la promoción del hombre o la atención a los que están en prisión, es decir, la comunidad de vida. Luego hay otro nivel que es comunidad teológica, que es un poco más complicado para la mayor parte de la gente, pero sí que estamos empeñados algunos en buscar esos elementos comunes, que es la fe común y dónde están las diferencias para poder solventarlas, y luego esa comunidad real, que es el ideal al que aspiramos todos y pedimos en nuestra semana de oración, pues que todos podamos participar de los mismos sacramentos que son los que constituyen la Iglesia. Entonces, de momento vamos caminando nuestra propia confesión cristiana, en la que hemos nacido, nos han incluido, nos han bautizado nuestros padres, uh-huh. Y las diferencias, pues poquito a poco, ¿no? Pero yo creo que es un proceso a largo plazo y una urgencia. Yo creo que es un escándalo un poco la división de los que creemos el mismo Jesús, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que andemos un poco separados. Ya no vamos tanto a la greña, que es muy importante, ¿no?
Claro.
Ya nos conocemos, nos reconocemos y de algún modo pues hay un afecto, aunque sigue habiendo diferencias, pero yo creo que son esos pequeños pasos de la vida y de la espiritualidad que conviene ir dando, ¿no?
Se ve que todavía tenemos que poner todos de nuestra parte. Bueno, pues bastante, veremos sí. A ver cómo evolucionamos. José Luis Cabria, director del Departamento de Ecumenismo de la Archidiócesis de Burgos. Gracias por haber estado hoy con nosotros en los micrófonos del Espejo. Un abrazo.
Un placer, gracias. Adiós.
Pues no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana a las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Ahora continúan en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Gracias por estar con nosotros. Feliz día, buena tarde, sean felices.